Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y con todo el equipo que hace posible este programa, hoy con Jorge Zumeta en la parte técnica. Vamos a hablar de lo que pasó en Miami con ese triunfo en categoría masculina de Alejandro Galán y de Fede Chingoto, que se hicieron con un triunfo importante, ya que llevaban muchos torneos de hegemonía por parte de la pareja formada por Arturo Coello y Agustín Tapia. Así que en Miami, en la pista Juan y Vela, se hicieron con el triunfo, y en categoría femenina pues era la final esperada, en número 1, número 2, Ari y Paula contra Gemma y Delphi Brea. Al final estas se hicieron con un triunfo que sienta las bases de lo que quiere ser su asalto a ese número 1. Además, también hay que destacar que hubo ciertas tensiones que se respiraban en el ambiente entre jugadores y organización por todo ese plante que vimos en los dos P2 anteriores, y también hay que estar atentos a lo que pueda pasar en Santiago de Chile. Ya están ahí los participantes, pero puede ser un torneo totalmente diferente. Las condiciones de la pista no tienen nada que ver con lo que se ha visto en Miami. En Chile parece, por lo que nada hemos podido ver hoy, que los pegadores van a tener pues una oportunidad para reivindicarse. Es un torneo al aire libre, así que veremos lo que puede salir de este torneo. También hablaremos, como no, de qué puede pasar con ese o no torneo que debería comenzar el día 27 de abril en España, en una sede por determinar. La semana pasada hablábamos de ello y al final no nos ha quedado claro si se va a poder hacer o no. Hablaremos también con Álvar Madrid, que lo desvelaba anoche en el partidazo de COPE y en Relevo. Pues con todo esto, vamos ya a las noticias, que como siempre nos llegan con Iván Hernández.
Así viene la actualidad con Contrapared.
Por fin, Iván, podemos decir que ha habido un torneo con todos. Teníamos ganas, aunque luego hablaremos también de algo extradeportivo, como no. Pero bueno, vamos a ver lo que te gustó, lo que no te gustó de Miami, qué puede pasar en Santiago. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien, no?
Muy bien.
La verdad, cuéntanos. Que bueno, que Miami era un lugar idílico, también era la primera vez que iba Premier Padel a Estados Unidos, no así el Padel como tal, porque ya había vivido otros torneos en Miami, pero bueno, teníamos muchas ganas de ver un torneo en indoor, con las condiciones para todos, y como bien tú dices, volver un poquito a la normalidad, entre comillas, deportiva, por la vuelta de los top 100 por la parte masculina. Yo creo que en un principio hubo un partido un poquito con morbo, entre los octavos de final, entre Patito y Bergamín, contra Solito y Dos Alcanzo.
Pero Iván, que se te va un poco el sonido, a ver ahora.
¿Ahora mejor?
Ahora mejor.
Sí, bueno, pues que hubo un poquito el partido del morbo, ¿no? Entre Patito y Bergamín, contra Solito y Gonzalo Alfonso, que habían ganado muchos torneos, que llevaban subcampeones de Cancún con una gran cosecha de puntos. Y bueno, pues demostrar un poquito los veteranos del circuito que dónde está el nivel de Torito y Gonza, bajándoles un poquito los humos, aunque, bueno, también les hicieron sufrir, porque la verdad es pero bueno, ahí quedaron la veteranía, por decirlo de alguna manera. Llegando a cuartos, pues obviamente los mejores ocho parejas del circuito del ranking. Un gran partido de Franco Stupasug y Lebrón contra Momo y Sanz, que fue el único partido que se fue a 3-6 de todos los cuartos de final. Y ya en semifinales, para mí, saltó lo que se puede decir un poquito la sorpresa, ¿no?, entre comillas. Franco y Stupa vencieron por 6-4 y 6-4 los número 1 a un Tapia que parecía que tenía una pequeña lesión en el brazo, que pero para mí no quita valor en absoluto al juego que hizo Stupa y a un gran Lebrón que hicieron un auténtico partidazo y que se llevaron el partido. En la otra semifinal, Galán y Chingoto sufrieron ante Yanguas y Coqui, que se vieron favorecidos por la lentitud de la pista, que bueno, que hay que en esas aguas turbulentas Yanguas y Coqui se manejan de una manera espectacular, pero bueno, al final la chingalaneta se la llevó en tres sets. La final, a pesar de no ser la esperada entre las cabezas de serie 1 y 2, no empezó para nada amistoso. Todos pudimos ver un pequeño enfrentamiento en el calentamiento entre Juan Lebrón y Ale Galán, con unas palabras dirigidas entre ellos que no sabemos exactamente lo que se dijeron. Yo, por desgracia, no sé leer los labios, algún compañero lo sabe.
Bueno, ha habido por ahí, ya ha salido por ahí más o menos lo que se hemos...
Algo, ¿no? Sí. Yo algo he leído, pero no me atrevo a decir exactamente qué, porque no sé leerlo. La verdad que fue arrancar el partido, la chingalaneta parecía un Fórmula 1, un rápido 6-1 con un Galán tremendo, el Chipoto manejando a Lebrón atrás sin poder subir a la red. Y ya en el segundo set, Stupa entró un poquito más en juego, Lebrón se atrevió un poquito más a la red. Y bueno, la igualdad esa nos llevó a un tiebreak que, bueno, dio el primer título del año a Chingoto Galán. Y la verdad que hay que decir, bueno, cuatro torneos de este año, dos con todos los top 100, pero cuatro ganadores distintos. Creemos que va a haber un gran año en el pádel masculino y con mucha variedad. Por parte de las chicas, pues Sara y Paula obviamente se presentaban como favoritas después de caer P2 de Cancún, ya que pisaban territorio sagrado para ellas, ¿no? Que es en los P1 y en los Majors donde ganan. Y bueno, pues la verdad que se esperaba que llegasen a la final. Pero bueno, pudimos ver, por ejemplo, la final no jugada de Riad, ¿no? Ari, Paula, Eva y Claudia, dejando claro que las número uno tenían ganas de dejar su impronta, y fue un 6-1-6-4 en el que, bueno, pues dijeron que aquí estaban ellas, ¿no? Por otra parte, Gemma y Delphi se han volado en un rápido partido a una, para mí, cansadas Marta y Sofía, 6-2-6-1. Y la final, lo dije yo en redes, ¿no? Parecía que tenía el mismo guión que tuvo la final de Gijón, ¿no? En el que empezaron ganando la número uno y luego las número 3 dieron la vuelta al partido. Aquí pasó exactamente lo mismo. 6-2 rápido para Pablo Ayari. Y de repente vuelven al ruedo, como quien dice. 1-6, 4-6 para Delphi y Gemma, que está en un estado excepcional. Sobre todo a mí, Delphi me está dando muchísima tranquilidad en la defensa. No sé si todos pensarán lo mismo. Y Gemma, pues que bueno, jugaba su final número 80 y consiguieron el tercer título consecutivo del año. En el aspecto antideportivo, por decirlo, o no deportivo, no sabemos si realmente ha habido reunión entre el Premier Padel y la selección de jugadores. Pero me quedo con unas palabras que dijo Fernando Velasquegui, en el que decía que había que ponerse la cara colorada y encerrarse en una habitación, tirar la llave hasta que lo arreglen. Yo creo que es algo muy significativo, que también un poquito le marca un poquito a Fernando Velasquegui, ¿no? Porque él fue uno de los que negoció todo el LFA con Premier Padel. Y a lo mejor también, no es que solo se tenga que meter la PPA, igual se tiene que meter también dentro de esa reunión. Y por último, comentar la información de Álvar Madrid, que el pasado martes ya comentábamos en el programa que el próximo P1 de España no se sabía dónde se iba a realizar. Hoy Álvar Madrid saca en relevo la noticia de que corre peligro esa celebración al no tener una sede asignada. Recuérdate, Miguel, que pasó lo mismo que en Gijón, que casi hasta un mes antes no se supo dónde se ponen las fechas,
sí.
Dónde las ciudades. Yo creo que Premier Padel tiene que tener las fechas cerradas antes de arrancar el torneo, no la semana cogida como que reserva un hotel, sino que tiene que tener la semana y la ciudad donde se va a celebrar el torneo. Y por último, es decir que arranca Chile con recuerdos del famoso partido doblemente ganado por Cuello y Tapia a Lebrón y Galán, porque obviamente no se va a repetir, pero que al ser outdoor, pues veremos otro tipo de juego que puede ser mejor, totalmente distinto a la pista lenta de Nadal.
Pues, Iván, un segundito, porque nos vamos a ir hasta Chile, y ahora saludamos también a Adri. Rodrigo Vide, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están ustedes?
Muchísimas gracias por atendernos unos minutitos, rápido, porque tienes que trabajar un poquito en lo tuyo. Adri Yescas, la Casa del Pádel, ¿qué tal, Adri? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal, chicos?
Rodri, enhorabuena. Lo primero, hablaba Iván de la tranquilidad que le da tener ahí a Delphi Brea. Supongo que a ti también. Hola, Rodrigo.
Hola.
Sí, ahora.
Sí, los escucho.
Nos escuchas. Que te comentaba, que decía Iván, que le da tranquilidad, Diego, o cómo a Gemma le daba tranquilidad tener a Delphi. No sé si también piensas eso, y enhorabuena por el triunfo, lo primero.
Bueno, muchas gracias. Sí, creo que se complementaron muy bien. Y y esa tranquilidad que vos decís, creo que es un trabajo del día a día, ¿no? Que al fin y al cabo buscamos que esa tranquilidad suceda, buscando la comodidad que cada una necesita para estar tranquila, los tiros, los golpes, las jugadas, al fin y al cabo es una construcción para que ellas sientan esa tranquilidad al competir y no tengan como ese agobio de tener que hacer las cosas tan a la ligera, tan rápido, sin pensar en la otra. O sea, es un juego que se retroalimenta.
Uh-huh. ¿Esperabas estos resultados ya así de principio? ¿O un poquito más de periodo de, entre comillas, de adaptación?
Bueno, uno siempre trata de arrancar con ilusión, ¿no? Y espera lo mejor. Por ahí no decir 3 torneos seguidos, remontar los 2 finales que remontan. Eso por ahí es un poco más complicado. A lo que trabajás es a tratar de jugar lo mejor posible. Y creo que las chicas lo pudieron hacer y esa es la pauta. Enfocarse un poco más en el rendimiento y en el trabajo más que en el resultado. El resultado, bueno, puede venir, podríamos haber perdido las 2 finales tranquilamente, pero la idea es enfocarse en eso. Puede salir mejor, puede salir peor, nunca sabes cómo va a salir, pero es importante pensar en el esfuerzo del día a día que en el resultado final.
Iván, ábrete el micrófono, que estás muteado.
Hola, buenas noches, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien, Iván.
Bueno, lo primero, felicidades por los 3 títulos consecutivos con Gemma y Delphi. Yo creo que ahí hay poco que comentar, que solo se ve el trabajo, el esfuerzo y la buena compenetración que hay por parte de tu pareja femenina, ¿no? Yo quería hablarte un poquito de Javi Garrido y Dineno, que cómo les vistes en esa pista, que a lo mejor les afectó un poquito la lentitud de esa pista, Javi Garrido no se encontraba cómodo. ¿Cómo ves la evolución de esa nueva pareja que tienes tú? Y la segunda pregunta es, ¿cómo estaba el ambiente en general después de la ausencia de los jugadores top en 2 torneos? ¿Estaba el ambiente tenso o sabes si hubo algún tipo de reunión por fuera para intentar llegar a un acuerdo?
Bueno, te empiezo de atrás para adelante. El ambiente fue normal como cualquier otro torneo. No, yo no percibí ningún tipo de tensión, ni de mal rollo, ni de nada. Creo que eso es una negociación que al fin y al cabo tienen que llegar ellos a un acuerdo, tanto Premier, FIP y jugadores. Y creo que todos entienden lo mismo, ¿no? Que en algún momento van a poder acordar, eso sin ningún problema. Eso esperamos todos. Y con respecto a Javi y Martín, bueno, el torneo te lo puedo separar en 2. Hasta los cuartos, creo que tuvimos un primer partido difícil, sufrido, pero el segundo ya se vio un poquito a lo que quiere jugar esta pareja y salió bien. Y en los cuartos fue un partido en donde enfrentas a una pareja que viene con un ritmo, una velocidad y una coordinación en lo que quiere hacer muy grande. Si el partido te lo separo en números, te puedo decir que a nivel de winners, Galán estuvo muy parecido a Garrido. Quizás hubo un poco más de errores no forzados de nuestra parte, pero en cuanto a números puro y duro, estuvimos parejo en ese ámbito, que es lo que saco de positivo. Espero que Martín y Javi tienen que encontrar una manera de jugar, así como te dije al principio, lo de las chicas, de buscar esa tranquilidad, creo que ellos la tienen que encontrar, y es el proceso que estamos buscando, ¿no? Tratar de que cada uno se sienta cómodo en lo suyo y puedan engranar el juego.
Adrián.
Buenas, Rodri, ¿qué tal? Nada, lo primero, como decían Iván y Miguel, felicitaciones por los torneos con Gemma y con Delphi. Yo te quería preguntar sobre ellas y sobre esa, entre comillas, desconexión que han tenido en el primer set, tanto en la final en Miami como, como en Gijón, ¿cómo crees que se pueden mejorar? ¿Cómo crees que pueden cambiar para que no tengan que estar remontando el partido y se pueda ganar en dos sets, o al menos que sea un set mucho más competido? Porque la sensación es que eran dos sets en los que podían haber caído por 6-0, tanto en Gijón como en Miami.
Hola Adrián, ¿cómo estás? Mira, es algo que lo teníamos presente y sabemos. O sea, Ari y Paula suelen arrancar con un ritmo muy alto. Y yo te daría vuelta la pregunta. Si le tendrías que hacer una pregunta a Paula y Ari, por ahí le harían lo mismo. ¿Qué pasa en el segundo set que, después de ganar fácil no pueden ganar el segundo? Creo que el pádel es así. El pádel demostró que es un deporte que en un punto se cambia un partido. Muy emocional, muy de momentos, muy de confianza sobre todo. Y yo creo que ellas arrancan a jugar muy bien, son la pareja número uno, tienen una confianza en su juego muy grande, pero creo que también Gemma y Delphi son dos jugadoras que son capaces de revertir situaciones, de cambiar la dinámica del juego. Y si miras las dos finales, son dos partidos completamente distintos en cuanto al planteamiento. Vos siempre arrancás con un plan A para jugar, pero tenés que estar preparado para hacer hasta la Z para intentar dar vuelta al partido. Creo que Gemma y Delphi, las dos finales, fueron capaces de revertir esa manera de jugar. Y decir, bueno, arrancamos con un planteamiento que no está funcionando, vamos a cambiarle la vuelta, vamos a ajustar cosas. Por suerte no salió bien, también te puede salir mal y no encontrarle la vuelta. Pero eso habla de las capacidades que tienen hoy Gemma y Delphi para decir, vamos a jugar al plan A, y bueno, ahora jugamos al plan B y lo hacemos bien. Y eso es lo más difícil que hay.
Uh-huh. Hombre, y el que está ahí en el banquillo, que no sé quién será, también tendrá algo que ver, digo yo, ¿no?
Bueno, la verdad que los que estamos afuera siempre, evidentemente, intentás ayudar y buscarle la vuelta. Hay veces que sale bien, hay veces que sale mal. Yo creo que los tres teníamos claro cómo intentar darle vuelta a la situación. Evidentemente con Jorge a la distancia también se buscan opciones, pero creo que en el momento en donde estás en la pista y estamos los tres, lo que vale ahí es todo lo que venís trabajando, lo que sabés que las jugadoras pueden hacer y que no pueden hacer o que no están tan cómodas, y creo que nos apoyamos mucho en eso. Al fin y al cabo, vos a un jugador no le podés pedir que haga algo que no hizo nunca en su vida.
Claro.
Tiene que estar ensayado mínimamente para que tenga confianza en hacerlo.
Iván.
Rodri, yo quería hacerle una última pregunta a Rodri. Él lleva muchísimo tiempo en el pádel, mucho más que yo, aunque yo también llevo, como él me conoce, unos cuantos años.
Yo creo que tú eres más mayor, ¿eh?
O en edad, sí, pero en el pádel lleva él más que yo, seguro. Y sabe más que yo, también. ¿Pero qué te pareció el hecho de que un promotor, un organizador, entregue un trofeo a los entrenadores de las parejas campeones? A mí me pareció un auténtico detalle. Yo no lo había visto nunca, no sé si tú lo has vivido alguna vez en todos tus años de entrenador deportivo.
Mira, no lo vi nunca, en el pádel no pasó nunca, y justo era algo que estábamos estábamos comentando en Cancún. En Cancún vino a visitarme mi socio que ponemos la academia en Bali, y me preguntaba justo eso. Me dice, Rodri, ¿por qué tiene el árbitro tiene siempre premio o tiene un reconocimiento por haber estado en la final y el entrenador no? Y le digo, mira, la verdad que es una buena pregunta. Digo, a mí me gustaría. Digo, yo imagínate que en 17 años tengo 63 títulos.
No te caben en casa.
Más otras 60 y pico de finales. Digo, hubiese estado lindo tener un reconocimiento de eso y claro, no lo tengo. La verdad que me pareció un detalle por parte de la FIP, fue idea de la FIP. Hacer ese detalle, y me pareció un lindo detalle. La verdad que ojalá lo puedan continuar para todos los entrenadores que estamos ahí, que se consigue un logro como salir campeón de un torneo, que no es fácil, y tener ese reconocimiento.
Uh-huh. No, por eso lo decía, a mí me pareció un auténtico detallazo. Obviamente, como estoy contigo, yo lo hablé alguna vez con Premier, cuando hicimos la asociación, de pedir hablar con no solo con los jugadores ganadores, sino también con los entrenadores, que sois parte muy importante en un partido, pero bueno, ahí se quedó la petición. Y de repente ver que reconocen vuestro trabajo, yo creo que es una muy buena noticia para el pádel. Y yo, como te digo, Rodri, ojalá llenes muchas estanterías, porque ya tendrías que tener unas cuantas llenas.
Sí, no, porque a lo mejor se tiene que cambiar de casa y no, y tampoco es plan. una mía y una de Adri.
Pues ya buscaríamos lugar, eso es lo de menos.
Ah, vale.
Eso es lo
de menos. Una mía. Sí, Iván.
No, digo que el tema es tenerlos.
Eso. Exacto. Eso es lo importante. Una mía y una de Adri, rápido, que te tienes que ir. ¿Hablan mucho las chicas Gemma y Delphi del número uno o todavía es tabú?
No, se habló en su momento como objetivo. Ahora mismo no se habla porque queda muchísimo año, pero el objetivo fue tratar de llegar a eso, sin ninguna duda.
Uh-huh. Adri, tienes la última para cerrar con Rodri, sí, y te dejamos.
Sí, Rodri, yo te quería preguntar sobre este torneo en Chile. ¿Cómo se prevé por parte de ambas parejas que tú llevas? Y también te quería preguntar sobre el hipotético enfrentamiento de Garrido y de Dineno con Yanguas y Coqui en cuartos de final. Si creéis que ahí tenéis una gran opción de entrar en vuestras primeras semifinales.
Mira, yo creo que si nosotros llegamos a cuartos con Javi y Martín, a Yanguas lo vamos a matar a palos. Te lo digo porque lo tengo sentado acá al lado en el transfer. Por eso te lo estoy diciendo. Bueno, es el primer objetivo, ¿no? De la pareja, tratar de colarse de vuelta en los cuartos y salir a pelear el partido lo mejor que se pueda. O sea, sabemos que todos los partidos son duros, todos, o hay un nivel de pádel espectacular, y qué voy a decir de Yanguas y Coqui, que vienen demostrando unos partidos impresionantes, podrían haber coronado Miami con mejores resultados, lo tuvieron ahí muy cerca, así que nosotros enfocados, suena por ahí repetitivo lo que voy a decir, pero dejen el partido a partido, la realidad es esa, o sea, nuestra primera final va a ser mañana. Uh-huh. Y si la logramos pasar, tenemos la del jueves, y si la logramos pasar, tendremos otra final el viernes. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que están los chicos están bien, están contentos, están ilusionados, así que la idea es disfrutar del proceso.
Eso es. Y bueno, y con lo último que has dicho, seguro que ya Mike se ha quedado más tranquilo. No te roba la pala ni nada de eso. Dale recuerdos por ahí. Rodri, un abrazo muy fuerte.
Ahora te lo digo. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Chao.
Pues Rodrigo Vide, desde Santiago de Chile, con pues esos triunfos de Gemma y de Delphi Brea, y también viendo que puede hacer su otra pareja, Martín Dineno y Javi Garrido. Así que después de esto, vamos ya al debate.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Y abrimos el debate ahora mismo con, se une también desde el partidazo de COPE y relevo, Álvar Madrid. ¿Qué tal, Álvar? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy bien. A ver, os iba a preguntar que si hablamos primero de, ahora que hemos estado con Rodri, de deporte, o dejamos lo un poco extradeportivo para luego. A ver, Adri, tú seguro que vas a decir deporte.
Bueno, yo sabes que voy a decir deporte, eso está claro. Pero si toca extradeportivo, pues extradeportivo, no me quejo.
Bueno, de todo habrá que hablar. Ahora recuperamos la comunicación con Iván Hernández. Anoche también hay que hablar de ese P1 Álvar, pero ahora vamos a analizar un poquito lo que pasó en Santiago, en Miami, lo que puede pasar en Santiago. Ayer te escuchaba te escuchaba esta mañana en la repetición del partidazo a eso de las 4:00 de la mañana. ¿Qué sensación os ha dejado a vosotros en categoría masculina el triunfo de Chingalán? Un poco la reivindicación, se lo merecían. He escuchado diversas opciones, pero sí es verdad que yo creo que el mundo del pádel en general se ha alegrado de la victoria de la pareja, ¿no? De Alegrán y de Fede Álvar.
Bueno, lo primero y más importante es que hay que decir que es una maravilla volver a ver a todos los jugadores competir, dejar de hablar de líos, de boicots, de problemas, de asociaciones, de federaciones, de demandas, y volver a hablar de pádel, ¿no? Porque al final es lo que nos gusta y por lo que estamos aquí. En cuanto a lo deportivo, sinceramente, yo me alegro muchísimo por Galán y Chingo, porque son dos luchadores, lo demostraron la temporada pasada, plantando cara como le plantaron a Tapia Coello, sobre todo en esa primera parte de la temporada. Luego es verdad que después de Génova, pues oye, la cosa se complicó. Tapia y Coello dieron un salto de nivel todavía más, si cabe, y bueno, en la segunda parte de la temporada, pues oye, no lograron encontrar ese agujero para meterse en la cabeza de Tapia Coello y lograr vencerles, ¿no? Entonces me alegro mucho por ellos, porque les veo entrenar cada día, sé que trabajan muchísimo, sé que han cambiado cosas este año para intentar ser más agresivos y poder hacer daño a sus rivales de una manera más eficaz. Y bueno, esto es la recompensa al trabajo, y ahora hay que ver si esta victoria es una cosa puntual o si va a tener una continuidad a lo largo del año.
Sí, habrá que ver, porque ya dicen que la pista de Santiago es para pegadores, sale mucho, condiciones diferentes a las de Miami, y eso también influye. Adri, ¿cómo lo viste tú?
No, yo creo que eso es un factor muy importante en este torneo en Miami, y es que al ser una pista intermedia, Chingoto se siente como pez en el agua, podríamos decir. Está claro que cuando no se le puede pegar desde todos lados, él tiene más recursos. Tiene la víbora con la que hace mucho daño a sus rivales, tiene los bloqueos, gana la red, tiene un muy buen globo, como ya todos sabemos, y yo creo que eso, todo eso, recursos, se vieron reflejados en la final contra LeBron y Stupa. También te digo, yo aquí voy a lanzar ya mi opinión, creo que la final está un poco,
a ver,
condicionada por el calentamiento. Y soy totalmente sincero, creo que tuvo que ver. Pero obviamente tampoco hay que desmerecer el trabajo de Galán y Chingoto, que hicieron un torneo casi perfecto, podríamos decir. Solo perdieron un set en semifinales.
El calentamiento, lo que apuntaba antes Iván, de ese intercambio de palabras, vamos a decir. Bueno, más por parte, parece, de Juan que de Ale.
Sí, pero yo creo que es más en el sentido de que yo creo que ahí, sin querer o queriendo, no lo sé, Juan se salió del partido. Creo que Juan ya no entró pensando en tengo que ganar una final, o estoy jugando un partido más, o estoy jugando una final más, sino que estaba más pensando en Galán, el calentamiento, el qué pasa con la relación, el si hay tensión, deja de haberla, o qué ocurre.
Iván, te escuchamos, ahora Álvaro. Iván, ¿estás por ahí?
¿Me oyes?
Perfectamente.
No sé si realmente le condicionó, como dice Adri, a Juan. Lo que sí que puedo decirles es que no me pareció un buen gesto por parte de ninguno de los dos. Creo que tienen que ser profesionales y dejar las rencillas fuera. Y como dice Vela, si tienes problemas, te sientas en una mesa, te encierras en una puerta y hablas los problemas, pero no podemos dar ese espectáculo que tiene que dar el pádel en el aspecto negativo, de que si me llevo mal, que si me tiras la bola más fuerte, que si estoy calentando yo te la tiro un globo y tú me la tiras al suelo. Hasta ahí creo que eso no es bueno para el pádel. Tienen que dar otra imagen los dos, dejar los problemas afuera, y lo que dice Adri, ¿no? Meterse en el partido desde el principio. Yo creo que Chingo le ganó muy bien la partida a LeBron en el primer set, sobre todo con los bloqueos, no dejándole subir a LeBron, manteniéndole atrás, y sobre todo para mí, pues Galán, pese a ser una pista que no era de pegadores, pues yo conté, no sé si fueron 8 smats ganadores, totalmente increíbles de Serastella a su cancha. Y bueno, yo creo que ahí luego Stupa volvió otra vez a renacer, pero vamos, centrándonos en esto, yo creo que los problemas se tienen que dejar fuera y a dar el mejor espectáculo para todos los aficionados.
Pero fíjate, antes de que intervenga Álvar, que ahora que has mencionado a Vela, fíjate que yo lo veía un poco como una estrategia Vela, que era maestro en intentar poner un poco nervioso, a intentar crear tensión en sus cosas para ganar un poco de ventaja psicológica. Y fíjate que yo al principio, luego ya parece que no, pensaba que iba un poco por ahí la estrategia de Juan, a lo que pasa, es demasiado temperamental a lo mejor para eso.
Bueno, es demasiado temperamental, todos lo conocemos. Yo creo que Vela, el aspecto, haciendo un argot que a lo mejor a Álvaro le encanta, hacer un poquito el yugoslavo o hacer un poquito el italiano en el fútbol, Vela lo hacía siempre con el 4-4, 5-4, si pone las medias, que si se atan las zapatillas, que si bota 18 veces. Ese sí que era Vela, pero en un encalentamiento no lo veo. Un calentamiento no veo, estás calentando, estás concentrado en el inicio del partido, estás pensando igual en la estrategia que te ha dado tu coach, como para meterte en rencillas de ese tipo. Entonces yo siempre se lo he dicho a Vela, digo, Vela, eres un poquito yugoslavo, de perro, de ese 4, siempre se ha dicho el momento Vela, ¿no? El momento 5-4, 4-4, en el que algo hacía que daba la vuelta a los partidos. Pero desde inicio yo no lo vi normal, ¿eh? No lo vi normal.
Álvaro.
Bueno, yo creo que se podría equiparar también esto al término canchero, ¿no? En argentino.
Sí, correcto. Sí.
Bueno, a mí me gustaría decir que a veces el deporte profesional, en el deporte profesional está todo tan igualado que los detalles son los que no tienen que ver con lo deportivo. Y yo creo que este fue uno de los casos que la diferencia tuvo que ver con lo psicológico. Y que en ese marco, moviéndose en esas aguas, en esas arenas movedizas, Galán se mueve mejor que LeBron. En el sentido de que sabe relativizar esos momentos y centrarse, como bien ha dicho Iván, en la táctica, en hacer bien las cosas, en saber ver cuáles son los defectos de la pareja que tiene enfrente para intentar incidir. Y creo que eso tuvo mucho que ver en el desarrollo de la final, porque si os fijáis, el primer set fue, vamos, Galán y Chingoto arrasaron de una manera espectacular. Y sin embargo, cuando se enfría la cosa, hay un paso por banquillos, Pozzoni entra en juego e intenta volver a reconducir el partido, se vuelven a centrar en lo deportivo y en hacer bien las cosas. Y el segundo set estuvo muchísimo más apretado. Yo creo que, no sé, es una opinión. Al final esto no hay ninguna verdad exacta, ¿no? Ni ninguna verdad jurídica, como diría Javier Tebas. Así que yo lo tiraría por ahí, ¿no? Que ese aspecto psicológico también es muy importante en el deporte profesional. Y en este caso yo creo que Galán ganó la partida.
No, Galán lo sabe manejar mucho mejor, Álvaro. Eso está claro. Además, Galán conoce mucho a Juan y sabe dónde picarle en ese sentido. A lo mejor sí que le puedo dar la razón a Adri de que condicionó, porque Galán sabe dónde tiene que pinchar a LeBron para que salte, o bien chillando en cada punto que gana o haciendo algo que le descoloque. Buscó esa opción, pues oye, dentro del aspecto deportivo es válida, igual el aspecto psicológico no, pero bueno, Galán, lo que tú dices, sabe llevar mucho mejor el trabajo psicológico de trabajo y de preparación de un partido que a Juan, todavía pese a ser número uno durante muchos años, todavía le sigue faltando ese chip.
Lo que no quita para que yo creo que vamos a ver ganando algún P1 y Major, vamos a decir P2, a LeBron ya Stupa, porque es una pareja que se está viendo, pues, vamos, jugadas, juego con penetración, incluso por encima de lo, o más rápido de lo previsto, con potencial, Adri, para llevarse más de un torneo.
Sí, o sea, yo sí saco algo en claro de este torneo de Miami. Obviamente hay que tener en cuenta que cada torneo cambian las condiciones de pista, pero sí saco algo en claro, es que las parejas top 4 no están tan lejos. Quizás creo que Tapia y Coello siguen estando un punto por encima, porque con un Tapia lesionado llevan a Stupa y a LeBron prácticamente al límite en dos sets, pero creo que Yanguas y Koki, yo antes de comenzar la temporada pensaba que estaban un pelín más lejos y dieron un auténtico espectáculo y jugaron una barbaridad contra Galán y Chingoto en semis, y luego la final me quedo más con el segundo set porque creo que es una versión un poco más real de ambas parejas, sobre todo de Juan, porque creo que era el factor que determinó por dónde iba a ir la final. En el primer set no apareció y Chingo se lo comió, y en el segundo, pues Chingo sería un gran nivel y Juan sí que apareció un pelín más. Y yo creo que eso, que lo importante es que van a estar las cuatro parejas más parejas de lo que parece, y que en concreto Stupa y LeBron creo que tienen que sacar ese aspecto positivo de ganar en Cancún, de llegar a la final en Miami y eliminar a Tapia y Coello, y de que van a pelear por títulos.
Aparte hay una cosa, que hemos vivido cuatro torneos Premier Padel, y de cuatro torneos, en tres han estado final Stupa y LeBron, en Riad, en Cancún y ahora en Miami. Entonces quiere decir lo que dice Miguel, algún metal, alguna copa van a morder, por decirlo de alguna manera, y oye, quién sabe cuándo va a llegar. Y eso es lo bonito del pádel, ¿no? Que iguale mucho las parejas, y aunque Tapia y Coello pues siguen estando medio uno peldaño por encima, el resto de las parejas creo que se van a matar en cuartos y en semifinales. Se van a matar. Yo creo que Stupa y LeBron sí que pueden rascar algún torneo seguro.
Al final yo pienso que el equipo Pochoni, Stupa y Juan tienen que sacar un balance más que positivo de estos torneos que llevan jugando juntos. Al final, hombre, siempre te vas con el sinsabor, ¿no?, de haber perdido una final, pero tienes que mirar la trayectoria, tienes que intentar mirar a un medio-largo plazo, y ese medio-largo plazo es muy bueno, han hecho cosas muy, muy buenas. Por supuesto, ganar a dos bestias como Tapia y Coello en semifinales, pero sobre todo mostrar una sensación de solidez durante los torneos que solo muestran las parejas grandes. Y yo creo que es una pareja de la que vamos a hablar mucho y que se va a meter a competir contra ese duopolio de los últimos tiempos, que era Tapia Coello y Galán Chingoto.
Sí, porque el, como apuntaba Adri también, la derrota, la eliminación de Coello y de Tapia, lo circunscribimos a esa lesión.
Hombre, yo creo que podían haber ganado perfectamente. Me refiero que estaban en condiciones de ganar.
Cerca estuvieron, vamos.
Claro, están en condiciones de ganar, sí. Que también influye, yo creo que también. Y es más, yo lo enfoco o lo asocio a la celebración de LeBron de esas semifinales. LeBron, si sabe que ha ganado un Tapia y un Coello en plena forma, seguro que lo celebra mucho más de lo que lo celebró, que daba la sensación de que era consciente de que Tapia estaba lesionado y de que eso a ellos les dio una ventaja para, vamos, lo decía en la propia rueda de prensa, de poder tirar el globo por el lado de Tapia porque sabía que no estaba bien físicamente. Entonces yo creo que es un factor a tener en cuenta, que Tapia estaba lesionado, por supuesto, pero creo que también hay que valorar el trabajo de LeBron y Stupa. Y quería apuntar también que creo que Carlos Pochoni le está sacando una cosa a LeBron que yo creo que no había sacado antes nunca, que es la regularidad durante todos los partidos. O sea, la calma y la seriedad de estar concentrado durante todo el partido, y creo que es algo, sinceramente, a pesar de que ha estado número uno en años anteriores, que no lo había sacado con otros entrenadores.
Claro, es un perfil diferente, sé cómo lo veis, al de Mariano Amat, que es el que más años ha estado con ellos. Mariano, el hombre totalmente tranquilo, ni un mal gesto, ni una mala palabra, pacificador, y Pochoni, pues es un poco, lo conoces bien, Iván, es un poco todo lo diferente, un poco tormenta, por decirlo de alguna forma.
Sí, la verdad que siempre hemos dicho que la guerra iba a estar a veces en el banquillo, ¿no? Hemos visto muchos banquillos de Pozzoni en el que les intenta tranquilizar, se dirige mucho más, obviamente, a LeBron que a Stupa, porque Stupa ya ha llevado muchos años. Pero lo que dice Adri es cierto, ¿no? Pozzoni sabe tratar a LeBron, le deja explicarse en los descansos, le deja hablar, le deja que se explique lo que ve, que dé su opinión, aunque luego Pozzoni le diga, sí, vale, tú has dicho esto, pero vamos a hacer esto. Y LeBron ahí sí que está haciendo un buen trabajo de decir, vale, yo me están dejando expresar, que a lo mejor con Mariano Amat o con Jorge Martínez no era tanto, porque ahí a lo mejor eran son perfiles totalmente distintos, pero que aquí pues yo creo que Pozzoni lo está trabajando de una manera espectacular, la forma de llevar a un potro como es Juan Lebrón.
Sí, Álvaro.
Pues yo estoy muy de acuerdo con Iván en este caso y con Adri también, porque creo que Pozzoni sabe lo que tiene entre manos, sabe con qué materia prima está trabajando y que es una materia prima, como se dice, cuando como si fuera radiactiva, peligrosa, ¿no? Entonces creo que lo trata con mucho cuidado y lo está trabajando muy bien, ¿no? Y eso es un mérito de Pozzoni, que es una persona profesional como la copa de un pino, que lleva un montón de años en el pádel y que ahora se ha encontrado con una oportunidad muy buena de hacer cosas grandes, ¿no? Y él lo sabe. Que también te digo que se puede convertir en un arma de doble filo, ¿no? Porque al final, quizá en un momento de tensión, esas personalidades tan fuertes, pues quizá a veces podrían saltar chispas, pero bueno, de momento lo están canalizando bien. Yo tengo muchísima confianza en Pozzoni, porque ya te digo, me parece un grandísimo entrenador, y vamos a ver, yo vuelvo a decir, van a estar para competir entre las tres primeras parejas, sin duda.
Uh-huh. Cambiamos, si no queréis decir nada más de chicos, del torneo femenino. Ahí lo decía, o te respondía bien, Rodrigo Oviede, Adri, que tú le preguntabas por qué esa desconexión en el primer set, y él te decía, ¿y por qué la desconexión de Ari Paula en el segundo? En general, pero aquí parece que estas dos parejas, con permiso de las tres y la cuatro, de la de Bea González y Claudia y la de Marta y Sofi, parece que nos van a dar espectáculo, y también nos ha reconocido que sí han hablado de ese número uno. Evidentemente, Adri, la pareja que se forma con Rodri, la de del fila de Yema, el objetivo no es otro que desbancar a Ari Paula.
Sí, no, eso está claro, que el objetivo es ese. Y normalmente las parejas que se juntan, por así decirlo, por decisión de ellas mismas, las jugadoras que se juntan por decisión de ellas mismas suelen ser las que funcionan más rápido. Y con esto voy a que son Delphi y Gemma las que deciden unirse, y no Bea y Claudia, sino que ellas, Bea y Claudia es más cuestión de que les habían rechazado, por así decirlo. Y a ver, me respondía eso Rodri, y en parte, a ver, tiene sentido. Porque ellas tienen la desconexión en el primero y Ari y Paula en el segundo. Pero yo creo que también ellas tienen que saber focalizar. Si ya sabes que Ari y Paula van a salir como un terremoto, ¿por qué no paras el partido desde el principio? Que no les dé tiempo a entrar en combustión, como quien dice. No sé, son preguntas que a mí me surgen, y está bien que hayamos tenido aquí a Rodri para que nos pueda explicar alguna de ellas.
Sí, sí. ¿Tuviste la final, Álvaro? ¿Qué te parecieron las chicas?
Pues me parece que se han juntado dos jugadoras que son una delicia verlas jugar, y creo que es una pareja que va a competir cara a cara por el número uno con Ari y Paulita, y lo están demostrando, porque al final este es su tercer título de la temporada. Se han adaptado a la perfección, porque a veces estas parejas, pues oye, se tienen que dar un tiempo para que vayan rodando y vayan teniendo resultados, pero ellas se han adaptado a las mil maravillas desde el primer día, tienen el objetivo muy claro, son dos jugadoras experimentadas y saben que están ante la oportunidad de su vida para saltar ese trono del pádel femenino mundial.
Uh-huh. Iván.
Yo pienso lo mismo, yo creo que es una pareja que todavía me cuesta ver cuál es el rol de líder. ¿Cuál es el rol de líder? Si Gemma o Delphi. Yo creo que Delphi ha asumido muy bien su papel de, por decirlo de alguna manera, del viejo pádel, ¿no? Del crear, del trabajar, el de la derecha siempre tiene que trabajar para que remate el de la izquierda. Y eso es muy bonito, ¿no? Volver a ver el antiguo pádel de siempre, en el que Gemma también trata muy bien a Delphi, la cuida, la felicita por los fallos, la felicita siempre, y yo creo que están empastando muy bien, como dice Rodrigo Vide, y oye, lo que dice, son tres títulos este año que va a marcar mucho, y lo puse yo en redes, que van como un auténtico cohete a por las número uno, que bueno, pues vamos a ver, ya llevan sumados 2.200 puntos, creo, y se estarán acercando bastante al ranking de las número uno.
Uh-huh. Y por contra, ¿qué os pareció, Adri, la otra pareja, la de Eri y Paula?
No, a ver, yo creo que empiezan jugando una barbaridad también, mezclado con una Delphi muy errática. Creo que Ari y Paula, sobre todo Paula, de estos momentos en los que no se le puede tirar una bola porque te la quema esa bola con una víbora, con un remate rápido, en defensa, y te hace el detrás hacia adelante. Yo creo que Paula es la jugadora que en ataque, sobre todo, marca las diferencias, y luego Ari ya está más que adaptada a ese rol. La duda es cómo pueden mantener esa línea del primer set en el segundo contra Delphi y Emma, y por qué les puede ocurrir, porque esa será la pregunta que tengan ellas, bueno, todo el equipo ahora en su cabeza.
Sí. No, ahí hay el trabajo de Girardoni, ¿no? Yo creo que ahí el trabajo de Girardoni le está un poquito pesando la responsabilidad, porque al fin y al cabo son dos finales perdidas contra las mismas jugadoras con el mismo timing. Gano el primero 6-1 o el 6-0 en Gijón, aquí gano 6-2 y de repente me meten un 6-1 que no me entero de cómo me lo han hecho. O sea, porque supuestamente yo voy ganando 6-0 o 6-1, intento seguir el mismo planteamiento y no ver durante todo un set cómo cambian el juego, cómo empiezan a volcar más sobre Ari Sánchez Fallada, cómo Claudia la hace traer encima, la hace venir a Ari Paula a la red, porque sabe que Gemma con su rulo la está matando. No conseguía hacer un bloqueo, no conseguía parar esa sangría de puntos. Entonces, el no verlo, yo aquí hago lo que dice Miguel, ¿no? También la parte del banco tiene mucho que ver, y aquí Claudio Girardone tiene dos puntos negativos, por decirlo de alguna manera.
Uh-huh. También yo me gustaría decir una cosa, porque Ari y Paula, recordemos que en su etapa como pareja han vivido momentos muy buenos, pero también han vivido momentos muy duros. Recuerdo ese Master Final 2021, el penúltimo año de Vuelta del Tour, cuando perdieron el número uno en el último torneo. Esos son momentos de los que luego se han levantado y han seguido ganando y al final han conseguido sus objetivos. Yo creo que es una pareja que no hay duda de su calidad y de su puesta en escena. Y no tenemos que juzgar tampoco por un par de torneos en los que quizá no hayan estado a su mejor nivel, ¿no? Yo creo que van a competir, que encontrarán las claves para competir de tú a tú a Gemma y a Delphi, como lo hicieron en el primer set que arrasaron de esta uh-huh. final de Miami. Y creo que va a ser una batalla preciosa que nos va a tener la mar de entretenidos durante todo el año.
Claro, porque han sido, como dices, 2-6-0 rotundos para Gemma y para Delphi, sino que han estado ahí. Las claves es un poco cómo aguantar ese juego, cómo frenar un poquito, como apuntaba Iván, los rulos de Gemma y a lo mejor el despegue un poquito más de Ari, que el año pasado estaba muy bien cubierta por Paula, que hizo una temporada impresionante, y a lo mejor hace falta una versión un poquito más agresiva de Ari, que ya lo reclamaban los dos últimos años y han sido número uno.
¿Cómo lo... Bueno, a ver, el mero hecho de que no quita el número uno, no quita nada que Ari sí que estuvo fallona. También hay que decir que en el tercer set vimos como que Paula se quejaba un poquito del hombro izquierdo. Algunos decían que tenía dolores, otros decían que si le había dado alergia al mango ese que lleva de protección. No sabemos exactamente lo que fue, pero que también le pudo, por qué no, condicionar, ¿no? Yo creo que vieron muy bien ese hándicap que tenían Ari y Paula por parte de Rodri Llobi en un principio. Empezaron a jugar más al medio, hicieron correr muchísimo Ari, metiéndola mucho en la esquina, y de repente bola al medio para que Paula forzase el brazo para devolverlo con el globo. Bueno, a ver, es que son tácticas que hay que verlas desde fuera. Entonces, está claro que Ari es mucho más ofensiva de lo que demostró el otro día, pero bueno, pues igual falta todavía. Sabemos siempre que cuando se enfrentan a unas parejas nuevas, hasta que las coges el truquito, te cuestan los otros torneos. Recordar Lebron, Galán y Chingoto cuando se juntaron en Venezuela, que se metieron en 6 finales seguidas hasta que empezaron a cogerles ya un poquito el truco la gente, ¿no? Y a ponerles un poquito más en aprietos. Pues aquí igual va a pasar lo mismo. Veremos a ver ahora en Chile, donde es una pista que quizá para mí todavía beneficia mucho más a Gemma y Delphi porque va a ser más rápida. Sí. Y el rulo de Gemma le va a salir mejor, o la pegada de Gemma le va a sacar por 3, cosa que algo que peca siempre Ari Sánchez Fallada, no así Paula desde el drive. Pero bueno, yo no quiero quitarme mérito a ninguno y estoy totalmente de acuerdo con Álvaro. Son las parejas que más nos vamos a divertir en el pádel femenino y que a lo mejor, no quiero decir que por desgracia solo las veamos allá en las finales, pero que sí van a ser un gran porcentaje alto en las finales de este año. Uh-huh.
Y yo también quería añadir sobre Ari y Paula que lo que decía Álvaro de momentos difíciles que también han conciliado con ellos, que no les viene algo nuevo, por así decirlo, y es que literalmente en el año 2023 y en el año 2024 les ocurre un poco lo que les ha ocurrido en esta temporada. Ganan el primer torneo, tanto en el 2023 como en el 2024, y luego tienen una racha en la que no ganan torneos. En 2023 fue la gira sudamericana que ganan Alejandra y Gemma. En 2024 Bea y Delphi ganan hasta 4 torneos seguidos, que fueron 4 P2, y este año ganan ellas otra vez de nuevo en Riyadh y vuelven a, digamos, a caer en los primeros torneos del año. Entonces, yo creo que están en parte curadas de espanto en ese aspecto y creo que tenemos que darle, como decía Álvaro, tranquilidad y que son las números uno, que ya sabemos que esto es una maratón, no es un 100 metros lisos.
Álvaro, ¿qué te parece?
Bueno, un poco, pues eso, un poco volver a incidir en esto que estamos comentando, ¿no? Sí. Que va a ser una batalla preciosa.
Pero no, pero me refiero a lo de las dos parejas. O les das un torneito a, teniendo en cuenta que estén todas, a Sofi y Marta o también a Bea y a Claudia.
Sinceramente creo que Paula, Ari, Gemma y Delphi están un par de escalones por encima del resto. Sinceramente es mi opinión, ¿eh? Igual luego me puedo equivocar. Pero si tuviera que hacer un pronóstico, ¿no?, para la temporada, lo equipararía a la temporada pasada en el cuadro masculino. A esa bicefalia, ¿no?, a ese duopolio que hubo Tapia Coelho, sí. Chicoto Galán. Creo que este año va a ser igual en el femenino entre estas 4 jugadoras.
Uh-huh. Bueno, pues ya que estás, lo decía en la entrada, ayer en el partidazo y en relevo te podíamos leer que peligra ese P1, el P1 de Madrid. La semana pasada aquí lo comentábamos, que era raro que siendo ya el 27 de abril, si no me equivoco, el 27 de abril, el día en el que debe comenzar el torneo, no hubiera sede, no hubiera sitio, y fíjate que para el de Madrid, que es en la primera semana de septiembre, hace ya casi un mes que han salido las entradas a la venta. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Bueno, pues que Octagon lleva varias semanas, varios meses trabajando a contrarreloj para intentar salvar la fecha, negociaciones, reuniones con diferentes ciudades, diferentes entidades públicas, intentando colocar este torneo, pero no está siendo fácil. Como bien dices, a un poquito más de un mes de que comience este torneo no hay sede. Bien sabéis y tiene que saber la audiencia de este maravilloso programa que un torneo de categoría internacional no se monta de la noche a la mañana. Se necesitan, y mucho menos cuando tienes entidades públicas de por medio que van a poner dinero. Uh-huh. Entonces, eso lleva unos plazos, luego hay que localizar labores de producción, de intendencia, hoteles, pabellón, pistas, y luego lo más importante, la venta de entradas. Al final, si tú quieres que un torneo sea un éxito a nivel de público, pues tienes que hacer una buena campaña para vender las entradas, y en tan poco tiempo es muy complicado. Por eso me dicen de muy buena tinta que se está intentando y se está barajando cambiar la fecha. No saben si quizá para finales, mediados de octubre, podría ser una buena fecha. Incluso no me descartaban la cancelación del torneo. Las próximas semanas últimos días, te diría, porque semanas no va a dar tiempo, son claves, siguen en negociaciones. En Sevilla, que fue el año pasado un éxito en el estadio de la Cartuja, no se puede hacer porque está en obras y van muy justos para acabarlas para la final de Copa del Rey. Valencia, que también estuvo sobre la mesa, el tema de la Dana y todo lo que pasó en esas poblaciones cercanas a Valencia, pues han hecho que el ayuntamiento y las instituciones públicas pues estén más pendientes de otras cosas que del deporte. Y sí es verdad que están negociando con otras ciudades, pero parece que no hay acuerdo. Entonces los próximos días van a ser claves. Y a mí, si me preguntas, Alba, si tuvieras una bola de cristal, ¿qué va a pasar? Yo te diría que va a haber un cambio de fecha y se seguirá negociando para intentar sacarlo adelante en el mes de octubre.
Uh-huh. Se especuló.
Yo quería preguntarte una cosa, Miguel. Yo, Álvaro, también quería preguntar una cosa. Cuando un circuito saca un calendario con unas determinadas fechas, y lo comentaba igual las entradas, yo creo que tiene que tener cerradas todas las fechas. O sea, yo, es la segunda vez que pasa ya. Con Gijón pasó en el P2 al principio del año, nadie sabía dónde era. Al final se cerró P2 Gijón corriendo y rápido. Ahora resulta que ponemos España P1 y no se sabe. Yo creo que ahí es un error de Premier Padel, ¿no? El no tener cerradas las fechas. Cuando tú sacas un circuito, lo normal es tener cerradas las fechas. O si firmas con una ciudad, como ejemplo, con Miami, sabemos que el año que viene va a haber porque se firmó por 2 años. Con Gijón sabemos que el año que viene va a haber porque se firmó por 2 años. El reservar una fecha, una semana, como si reservo una semana de hotel y luego no voy, y luego cambio, y luego me voy a octubre, que a lo mejor se junta con otro torneo, no sé, a mí no... Creo que no es serio, a lo mejor no, por parte de Premier, este desconcierto que también afecta a los aficionados, porque cuánta gente quería haber ido a Gijón y no pudo porque no sabía si iba a celebrar o no, cuánta gente podía decirme ahora, no sé, te pongo que vaya a Cáceres o que vaya a León y no sabe si va a poder ir porque Premier Padel no tiene cerrada una fecha, sí reservada, pero bueno, si la consigo vender... Yo creo que eso tienes tiempo más que suficiente de un año a otro para poder cerrar fechas, no esperar al 1 de enero a ponerte a trabajar con las fechas libres.
Sí, no te falta razón, desde luego, Iván. Al final, yo quiero pensar que cuando el circuito Premier Padel junto con la Federación Internacional sacan el calendario, quiero pensar que la mayoría de los torneos están cerrados o hay algún tipo de acuerdo verbal o firmado. También quiero pensar que las cosas se pueden complicar, ¿no? Y que la situación que ha sucedido en Gijón no ayuda para cerrar acuerdos como este, ¿no? Porque al final tú ponte que eres el alcalde, ponte de, yo que sé, de cualquier localidad de España que pueda sonar para alojar un torneo de estas características. Y ves lo que ha pasado en Gijón, y ves que el ayuntamiento de Gijón tenía que poner un dinero que en principio estaba muy muy bien puesto porque iban a venir las principales estrellas del circuito profesional de pádel, y luego te encuentras con que esas estrellas no vienen. Entonces generas un clima de incertidumbre, pues que no es bueno para la industria, no es bueno para los promotores, no es bueno para las marcas, no es bueno ni siquiera para los jugadores. Bueno, entonces, desde el circuito, sí deslizan que esta situación que ha ocurrido con los jugadores y que está ocurriendo, pues puede ser un inconveniente para este tipo de casos. Entonces, bueno, aunque no debería, porque al final es un torneo de categoría P1 y claro, estos deberían jugarlo todos los jugadores. Claro. Pero bueno, nunca sabes hasta
dónde. Sí, pero la incertidumbre está ahí. Y al final, pues eso, pues bueno, con el poco tiempo yo estoy más por Álvar y a mí me contaban que apuntáramos la posibilidad, yo lo dejo ahí, de Bilbao, como una de las opciones para sede de ese P1, pero yo creo que es totalmente inviable que se celebre pues justo a la vuelta de
tampoco tiempo de, no de tampoco Semana tiempo Santa. No da tiempo, a no ser que se meta el señor Julio Alegría, que ese señor consiga absolutamente todo por el pádel, no sé si le conocéis a ese señor, pero si se mete Julio Alegría lo consigue en 15 días. Eso ya te lo bueno,
lo que hay que dejar claro para que los oyentes tengan una perspectiva de lo que está pasando es que desde Octagon lo están luchando con uñas y dientes, pero a veces pues no se dan las cosas.
Sí.
Desde luego que van a hacer todo lo posible y todo lo que esté en su mano para intentar salvar la situación. Si no es ahora, es un cambio de fecha.
En cinco minutos no vamos a ir, pero una cosa, Álvaro, es que me he acordado ahora, hablando de toda esta polémica, cuando hablábamos del P2 de Gijón, de Cancún, le preguntaba Iván a Uvide si había visto ambiente enrarecido en Miami por toda la cuestión o si se había producido alguna negociación. Rodri, si no me equivoco, vamos, o no recuerdo mal lo que nos ha contado hace unos minutos, dice que no ha visto esas negociaciones y que el ambiente ha sido completamente normal. ¿Tienes tú alguna...? Adri me dice que no y no sé si Álvaro tiene alguna noticia de eso.
Bueno, al final ellos públicamente no van a decir nada. Quiero decir, no van a decir, sí, el ambiente estaba, estaba aquello...
No, yo sí esperaba alguna reacción por redes de... algún comentario así un poco irónico, ¿eh?
Sí, pero al final están en un momento, lo equiparaba yo un poco a las fases de una guerra, ¿no? La fase belicista de ataque, la fase de tregua, la fase de paz... Yo creo que ahora están en una fase de tregua porque están viendo las orejas al lobo y están viendo que pasan los días y que va a llegar... el cierre de inscripción para el P2 de Bruselas y nos vamos a encontrar en el mismo sitio que nos encontrábamos hace pues cuando empezó todo esto y cuidado porque otro plante podría hacer mucho daño al circuito y ¿sí? los jugadores lo saben y hay muchos jugadores del top 20 para abajo que no sé si van a poder aguantar la situación mucho más tiempo de no inscribirse a los torneos porque al final las grandísimas estrellas pueden aguantar sin jugar. Pero la gente del ranking medio y abajo es que le comen las habichuelas los que vienen empujando. Así sí están jugando.
Te quería comentar una cosa, Álvaro. ¿Te acuerdas que uno de los pasos, ya Miguel y Adri, uno de los pasos que dio Premier Padel para intentar, como que dice, aflojar la cuerda, es lo de volver a los cuadros antiguos y luego el tema de los puntos en los torneos? Han salido ahora, o se han hecho públicas, bueno, menos a mí me ha llegado el rules book de Premier Padel después de 4 años, este está hecho por Volpe en marzo del año pasado, que luego se ha renovado en noviembre. Yo me lo he leído, son 200 y pico páginas.
Efectivamente.
Y la verdad, si lo leéis, y para la gente que venimos de otros circuitos, yo te digo una cosa, es 90% World Padel Tour con un 10% Premier Padel. Las condiciones son las mismas. No puede jugar un jugador un torneo a 200 kilómetros donde se juega un Premier Padel. No puede estar cerca de una semana después del torneo, ¿no? O sea, copiado, calcado de Premier Padel a World Padel Tour muchas de las cosas que ellos renegaron de World Padel Tour porque no les dejaban jugar torneos de exhibiciones, no sé, o sea, ahora se va a celebrar el Premier de Madrid y como Alcorcón está a menos de 200 kilómetros, pues no puedo ir yo a hacer una exhibición allí porque va a haber un Premier Padel, o sea, han vuelto a caer en el mismo error que antes. Entonces yo no sé si este Rules Book, que de repente, y por arte de magia de Harry Potter, ha aparecido en la página web de la FIP, que antes no estaba, yo no sé si esto va a seguir afectando o va incluso a hacer más daño a la hora de las negociaciones.
Bueno, al final yo creo que el circuito, aunque diga que no, está dando pasos para intentar juego, ¿no? Bien dices el tema de los cuadros, volver al tamaño de los cuadros, el tema de lo que han hecho con las chicas, con esas ayudas, ¿no? Para las jugadoras de menor ranking.
Sí, pero ojo, eso lo da la IPA, ¿eh?
Sí, 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 sí,
vale,
sí.
Vale, que pero... la IPA está financiada por Premier. Pero sale del presupuesto de la IPA.
Sí, sí, del presupuesto de la IPA que Premier eleva para que se invierta en eso, ¿sabes cómo te digo? Que al final
se
cierra el grupo, se acabó el duro.
El dinero es el mismo.
Te digo. Entonces, bueno, yo creo que ahí se están intentando dar pequeños pasos para demostrar una buena voluntad, pero bueno, con la boca pequeña de un lado o de otro. Entonces, bueno, respecto a lo que decías del ambiente enrarecido, a mí me consta que ha sido así y que ha habido muchas conversaciones de pasillo, que entre los jugadores se ha hablado, entre los directivos se ha hablado, que ha habido conversaciones privadas entre directivos y jugadores, y que eso ha sido así. Y vamos, y es que conozco las
conversaciones. A ver, que sí, es que es lo lógico. Además, si estás ahí juntos, pues lo lógico es que hables. ¿Tú por qué decías no, Adri? Vamos ya a la porra.
No, que yo, o sea, lo que me refería a que decía que no a lo de Rodri. O sea,
que vamos, sí, él ha sido, claro, políticamente correcto,
normal, evidentemente. O sea, no puedes estar sin querer veros las caras dando palos públicamente o indirectamente públicamente mediante medios de comunicación, y ahora llegamos al torneo de Miami y todos somos amigos. Me parece muy complicado, por no decir imposible. Entonces, por eso decía que es raro no ver el ambiente pues tenso, como yo creo que es normal.
Sí, lógicamente. Por eso, pues veremos a ver, porque como dice Álvar, tenemos ahí las inscripciones abiertas ya del P2, del Premier de Bruselas, y a ver si se soluciona o no, porque queda Qatar por medio, si no me equivoco, antes de este Santiago Chile. Miedo, Miguel, ¿eh? Dime.
A mí Qatar me da mucho miedo, porque ahí se pueden sentar a la mesa con el gran jefe.
Pues,
con la Serachirazi.
Pues es que lo que tienen que hacer.
Y no es lo mismo, pues ya, pero igual no es lo mismo negociar con todo el respeto del mundo a los negociadores de Premier Padel que negociar con el que pone la pasta. Porque el que pone la pasta le da igual apostar por el padel que apostar por el squash, que apostar por la petanca. Y si a mí esto es así, lo cogéis o rompo la baraja. Entonces, mientras tengan negociadores, tampoco ya, puedo tener.
Pero los jugadores no son tontos y saben que la posibilidad, si en algún momento lo plantea el jeque, ahí está. O sea, que es el que les paga. O sea, que soy. Yo
si tuviera que apostar, chicos, y yo creo que vosotros apostaríais también conmigo, a que esto se va a resolver en el medio
de Qatar.
De Qatar. Y lo que dice Iván va muy bien tirado. Muy, muy bien tirado.
Bueno, ya que has dicho apostar, ¿por quién apuestas, Álvar?
Galán Chingoto.
A ver, ¿y en chicas?
Delphi y Gemma.
Bueno. ¿Te has mojado menos?
Sí, se han mojado poco. Esto es de la copa, a veces se mojan poco. Otra vez meten caña, ¿para qué se mojan poco?
Yo juego la quiniela para ganar. Yo soy vosotros. Si la jugáis vosotros para perder, es vuestro problema.
Bueno, pues vamos a ver una quiniela para perder, Adri.
Yo digo en el masculino Burger Cardona. Y en el femenino Ari Paula.
Bueno, hay un 50%, lo dejamos ahí.
Yo voy con Stupa y LeBron, que he dicho que van a tocar pelo y pueden tocar pelo ahora. Y en chicas voy por Bea y Claudia.
Vea, pues a mí en chicas me habéis dejado, con la diferencia que hay, a Marta y Sofi. Y en chicos, pues voy a tirar por Tapia y Coello para que no se queden ahí solitos, huérfanos los dos. Que con esto nos vamos, señores. Que muchísimas gracias por pasar un ratito aquí hablando de pádel, y que eso, hasta la próxima semana. Cadena Cope, relevo, Álvaro Madrid, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo. La Casa del Pádel, Adrián Illescas, un abrazo.
Chao.
Iván Hernández, contra pared, hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Adiós. Chao. Vamos, ponemos punto y final a este programa en el que hemos hablado desde Santiago de Chile con Rodri Ovide, el entrenador de Javi Garrido y de Martín Dineno, que pueden ser protagonistas en ese torneo, y sobre todo con los tres títulos que se ha llevado con pareja todavía número 2, Delphi y Gemma Triay. Con Jorge Zumeta y Javi González en la parte técnica. Hasta la semana que viene, jueguen mucho, cuídense, adiós.
En Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la una de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
El tiempo de análisis en la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan aquí en Capital Radio Dolores González Pastor, es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Cómo estás, Dolores? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y soleados días.
Soleados. ¿Cómo se agradece el sol, verdad? Sí, sí. Después sí. De estar pasando algunos días disfrutando de la lluvia, algunos no lo han disfrutado nada porque ha causado también sus pequeños destrozos. Nos acompaña también hoy Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial de Comillas y Cade. ¿Cómo está, Rafael? Buenos días.
Pues bien, ¿no? Comentando eso de destrozos, yo tengo familia en Talavera de la Reina y está todo el mundo ahí con el puente
compungido, ¿no? Por el trozo de puente que se ha llevado al Tajo.
Pero bueno, también hoy en la televisión ayer una persona que dijo una cosa que es importante, que al final es agua y agua es bueno y es vida, ¿no? Entonces yo también creo que al final es positivo para nosotros. Sí. Falta nos hacía.
En la economía solemos decirlo, ¿no? Todo tiene su doble cara, ¿no? Todo lleva su reverso. Lo bueno y lo malo van siempre unidos. Bien lo sabe Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Cómo estás, Julián?
Muy bien, buenos días, Luis Vicente. Bueno, dicen que el agua es riqueza, ¿no? Pues efectivamente, lo que pasa es que muchas veces la riqueza en exceso pues tampoco es buena, ¿no? Y aquí yo creo que ha habido exceso.
Sí, ocurre cuando te toca la lotería, ¿no? El índice de desastres económicos a personas que les toca la lotería, que les cae la riqueza de golpe, es altísimo, porque es complicado de gestionar. Todo
no
lo que es
hacer con ello, te empieza a dar miedo todo. No, hasta entonces no tenías dinero, no pasaba nada. Ahora que lo tienes, temes perderlo.
De repente te entra un miedo enorme. Bueno, vamos a comentar las noticias que nos trae el día. Rafael Ramiro entraba al estudio diciendo: no entiendo lo que Donald Trump plantea ahora con este arancel del 25% a quienes compren petróleo a Venezuela directa o indirectamente. ¿Por qué, Rafael?
No, porque ayer estaba leyendo el Financial Times y cuando esta mañana lo comentabas con Laura, viene un gráfico muy claro donde en los últimos dos años, 23 y 24, de hecho en el 24, un tercio del petróleo que ha vendido o se ha vendido desde Venezuela ha sido al propio Estados Unidos. Entonces, no sé si la jugada es que, bueno, a mí me lo tendrás que vender más barato porque pongo aranceles al que te lo compre, a Venezuela.
Estupendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere Donald
Trump?
Sobre
todo a Chevron, ¿no? Que lo tienes allí, que le tiene, además tiene un límite de 200.000, creo que barriles al día, que es justo un tercio de la producción de Venezuela, no sé. Entonces, no sé, es que es muy difícil entender a Trump. Yo la verdad que vengo también muy prudente porque...
A ver, si es como este lo explicas, hombre, se le entiende perfectamente. Él logra que Venezuela le libere para vender a Estados Unidos más petróleo y más barato.
Y más barato, que es lo que quiere. Una de las cosas que quiere es reducir el precio de la energía. Y pero en cualquier caso, no sé, este hombre nos va a volver locos a todos, ¿no? Es que no solo en esto, no hay quien le entienda, ¿no? El día 2, se supone, el día de la liberación, pero una liberación de... Mira, los Dolores se ríe, pero es que es verdad, porque
¿de qué?
Aquí decimos cosas y mañana nos tenemos que desdecir. Entonces es complicado, y es complicado a todos los niveles, el mercado financiero igual, o sea, ¿por dónde vas? ¿Por dónde vas? No sé, hasta que no baje un poco el polvo va a ser difícil, ¿no?
Sí, pero bueno, fíjate que realmente, o sea, es verdad que Trump tiene un factor de impredecibilidad bastante alto, y aún así ha habido analistas, sobre todo en bolsa, que lo veían venir porque se replica el mismo patrón que su primera legislatura. O sea, empieza como muy fuerte, una doctrina del shock, una bajada de la bolsa americana, una devaluación del dólar, y luego bien porque, bueno, pues recompone un poco el desastre, o bien porque, bueno, pues también recoge sus beneficios, la cosa se vuelve a estabilizar. Entonces, sí, a mí lo que me llamaba la atención de ayer es esta posición de Elliot en corto con Repsol, y me pregunto si no tendrían información privilegiada sobre este anuncio que ha hecho Trump.
Bueno, lo ha hecho esas posiciones en corto de Elliot es con otras también empresas energéticas europeas.
Exacto.
Incluso algunas que no son petroleras.
Sí, sí.
Como RWE en Alemania. Es decir, cuando alguien tan grande que mueve tanto dinero, una mano fuerte, de repente hace apuestas cortas, sí es verdad que es una buena pregunta. ¿Por qué lo hace? ¿Qué ve que no ve el resto del mercado?
Bueno, algunos entre los que, no voy a dar respuesta a eso porque no lo sé, pero algunos entre los que yo me cuento pensábamos que los 4 años que había pasado Trump fuera de la presidencia le habían dado tiempo para establecer un programa y, por tanto, todas las cosas que decía, esas leyes que voy a dictar o, digamos, decisiones que voy a tomar en los primeros, ya no 100 días, en los primeros 5 días, estaban muy madurados, estaban muy reflexionados y, por tanto, era eso, producto de 4 años ahí a la espera. Ahora, cuando yo llegue al poder, vais a ver lo que voy a hacer, ¿no? Pero yo ya doy marcha atrás y digo, no, yo creo que no tiene muy claro lo que va a hacer, ¿no? Salvo la política esta de meter miedo, ¿no? La del abusón, ¿no? Yo me posiciono aquí, te digo, si te gusta, te gusta, y si no te gusta, pues ya verás, si te revuelves todavía encima, te aplico más, ¿no? Pero luego al final se diluye como azucarillo, no queda nada, ¿no? ¿Dónde están los aranceles a México, los aranceles a Canadá, los aranceles a Europa? Claro, ha visto también las orejas al lobo, porque, por ejemplo, Europa, con muy poquita capacidad de decisión, pero le ha salido respondona y le ha dicho, sí, espérate que yo también te los voy a colocar, como no puede ser de otra forma.
Y Canadá,
¿no?
También, y Canadá le ha salido
respondona. Claro,
claro, sí. Es que lo comentamos el otro día, ¿no? Canadá tiene una baza de fuerza negociadora en toda la energía que aporta, por su que es una potencia hidroeléctrica, Canadá, a toda la industria norteamericana del norte, ¿no? Y bueno, yo creo que es que ha vuelto cabreado, o sea, ha vuelto como con ganas de oro, os vais a enterar, efectivamente, y no mide mucho más allá de que dentro de su impredecibilidad hay lo predecible, de que siempre al principio hay como una doctrina del shock, pero cómo va a evolucionar el tema de los aranceles, yo creo que es prueba y error, que está midiendo a ver hasta dónde le dejan meterse y estropear, ¿no?, para tener una posición de fuerza para negociar.
Pero si tú me lo permites, yo creo que eso en economía es lo peor que puede ocurrir, ¿no?
Claro.
Porque
racional cuando, no es.
Claro, hay racionalidad completa, no sabes lo que va a ocurrir y es imposible, la incertidumbre es 100%, porque puede ser una cosa o la contraria, ¿no?
Pero sí que es verdad, Julián, que si tú tienes que romper algo, mejor romperlo justo al principio.
Sí.
Porque todos somos humanos y al final te quedas con el último minuto, ¿no? En política, en deporte, ¿no? ¿Cuántos entrenadores nos los hemos echado? Y 2 semanas después le estábamos aplaudiendo, ¿no? Entonces yo creo que no tiene él tampoco tan inconveniente en que se caigan los mercados y se rompa un poco la economía porque tiene tiempo para recuperar. Y que venga cabreado, yo en parte le puedo entender, ¿no? Y hago paralelismos con Pedro Sánchez, ¿no? A Pedro Sánchez le echaron de su partido. O sea, le echaron, pero por la ventana del cuarto de baño. Y se tuvo que ir con un coche dando vueltas por España. Luego tú coges, como ha dicho Julián, el poder, ¿no? No el gobierno, el poder. Y arrasas con todo el mundo. A Trump le han hecho lo mismo. O sea, yo no digo con razón o razón, pero han ido por él para meterle en la cárcel. Y ahora lo que ha hecho es quitarle también la inmunidad a Biden, a Kamala Harris, porque van a investigarlo, porque han intentado ir por él y él está arrasando con poder. Al final tiene poder y lo está haciendo tanto internamente como externamente. Entonces, eso es lo que me da miedo, vale, que está ejercitando poder.
Pero fíjate que no fueron contra él el gobierno saliente. O sea, fue contra él los jueces porque Trump no quería reconocer un resultado electoral que le era desfavorable. Lo cual es gravísimo en democracia, no reconocer que has perdido unas elecciones democráticas y libres. Ahí va el aviso. Y bueno,
es una parte de los varios juicios que tenía. Que tenía
sí,
hasta
sí,
la
sí. No, bueno, tenía un montón de juicios.
O sea, yo creo que han ido, o sea, han ido por él. O sea, en el caso también de Zelensky, acordaros que lo comentamos, ¿no? O sea, tienen graves problemas de trato Zelensky con el vicepresidente y con Trump porque les pidió ayuda por el tema del hijo de Biden, que tenía vínculos con Ucrania, y este dijo que no. Y luego, cuando se vino en campaña electoral, se vino a hacer apoyo a demócratas en el propio Pensilvania, que era el estado principal bisagra, ¿no? Y entonces ahora ellos tienen el poder y dicen, tienes que venir por aquí. Y la gente es humana. Y al final dicen...
De todas formas, si me lo permitís, Rafael, tú has hecho un paralelismo entre Trump, que no lo tiene, porque Trump tiene un auténtico poder, me refiero a lo que ha ganado en las elecciones y el de nuestro presidente de gobierno, ¿no? Da igual si es Trump, da igual si es Sánchez, el presidente de gobierno, por mucho poder que tenga, no puede hacer lo que quiera. O sea, quiero decir, está sometido no solo a, o sea, quiero decir, tener una mayoría, incluso una mayoría absoluta, que te permita gobernar sin necesidad de someterte a los designios de otro, no es suficiente como para adoptar medidas, no digo ya irracionales, sino no, porque me da la gana a mí, porque tengo la mayoría. Existe eso que se llama el respeto a las minorías, existe, digamos, la institucionalidad.
Pero eso es nominal, ¿eh?
A ver, eso depende de los contrapoderes que tú tengas, claro, a tu propio poder.
Claro.
Los diques a la hegemonía, famosos, ¿no? Claro. Y recordemos que en Estados Unidos, como en muchos países de América, hay un sistema presidencialista, que sí, tiene sí, pocos diques a la hegemonía de un presidente de gobierno. Sin embargo, en Europa sí que hemos creado más contrapoderes, contrapoderes que, por cierto, volviendo a los paralelismos, veamos si no se están desmontando,
siempre funcionan,
para eliminar esos diques a la hegemonía y esos contrapesos que al final limitan el poder absoluto de un presidente ejecutivo. Yo creo que tenías mucha razón, Rafael, cuando comentabas el tema del último minuto, porque si vemos lo que fue el gobierno anterior en Estados Unidos, la verdad es que la gestión económica del gobierno Biden no fue mala. De hecho, arregló bastantes desaguisados del primer Trump. Sin embargo, le pesó el último minuto, ¿no?, a Biden. Cometió demasiados errores, aparte de su propia evolución de salud. Pero, por ejemplo, indultó a su propio hijo.
Sí, sí.
O sea, indultó, hizo unos indultos en el último momento que le quitó, digamos, esa legitimidad moral sobre hasta dónde puede llegar el poder absoluto de un presidente, ¿no? Y claro, Trump llega después y dice, tú lo hiciste, pues a ver quién me para mí. Y lo digo por los paralelismos, no sea que quitando contrapoderes para mantenerse alguien en el poder, lo que esté es dando bazas para que en un vuelco electoral que no sabemos cómo puede ser, alguien se lo encuentre todo desmontado.
Pero yo, por ejemplo, en mis clases de economía internacional, una cosa que digo es que al final los países compiten unos contra otros. Y los gobernantes, en este caso, utilizan a sus empresas y a sus propios habitantes para competir unos contra otros. Y lo que está viendo Trump, desde mi punto de vista, yo aquí lo he dicho, si yo fuera americano votaría a Trump, si soy europeo o no, es que dice, bueno, ¿el mundo dónde va? Y tienes a China, que tiene un sistema de gestión, mira a Erdogan lo que está haciendo en Turquía, tienes a Putin, mira lo que está haciendo, Arabia Saudí, vamos a ver, entonces llega el americano, con su democracia, ¿no?, con sus amigos los europeos, donde dice, bueno, nosotros seguimos aquí con una forma de operar, pero estamos viendo como el resto del mundo crece y se alía de una manera que es peligrosa. Y yo creo que Trump
también es peligroso,
está intentando...
En ese argumento, lo que también es muy peligroso, Rafael, es reconocer que las democracias liberales son menos competitivas que las autocracias, ¿no?
Pero ¿es una realidad o es un deseo nuestro? Que no queremos decirlo, pero en realidad...
Pero fíjate, Rafael, tú has hablado desde la perspectiva económica, yo también soy economista, pero yo voy a hacerlo desde la perspectiva jurídica y sobre todo constitucionalista, ¿no? De la teoría del constitucionalismo lo que te dice es que los contrapoderes son absolutamente necesarios precisamente para garantizar que solo uno de ellos tome decisiones injustas, arbitrarias o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si ya no es un problema legal, que probablemente las leyes, como dice Dolores, en Estados Unidos, pues hay menos contrapesos, tal vez en Europa haya demasiados, no lo sé, no lo pongo en duda, pero lo que no cabe duda es que lo que no puede haber es ninguno. Es decir, lo que tú estás diciendo, mira China, has puesto el ejemplo, China, Rusia, tal, claro, todo eso no son democracias, todo eso son dictaduras, de una u otra forma, ¿no?
¿Y por qué pensamos? Porque es verdad que se desliza ese mensaje de quizá las democracias liberales se han vuelto ineficientes, pero ¿quién nos dice que los ciudadanos de China, los ciudadanos, y pienso en la sociedad civil, está mejor? ¿Está mejor el ciudadano chino que estuvo encerrado con el ejército en la puerta de su casa para que no saliera durante toda la pandemia, o sea, meses después, cuando en Europa ya se había abierto, digamos, la circulación, está mejor que un ciudadano occidental?
Dolores, es muy fácil. permítales usted votar con libertad y vamos a ver lo que dicen.
El debate es interesante porque hay otras métricas. ¿Cuántas personas murieron por porcentaje de población según una respuesta u otra, ¿no? Y ahí, claro, pues, este debate lo hemos tenido ya varias veces, ¿no?, desde que pasó la pandemia. Si os parece, vamos a ir viendo algunas otras noticias de la mañana.
Claro.
Entre las noticias del día tenemos las ventas de automóviles en Europa. Y esto quizá nos dé una buena medida de cómo está de animado el viejo continente. Y lo que vemos, según los datos de los fabricantes, es que han caído un 3% en el mes de febrero en términos interanuales. Los vehículos eléctricos ya suponen un 15,2% de la cuota de mercado. Es curioso cómo caen las ventas muy fuerte en Italia, un 6%, fuerte en Alemania, siguen cayendo, 4,6%, en Francia un 3,3%, en España suben, y en España suben un 8,4%. Así que para quienes dicen que España es diferente, aquí seguramente tienen un argumento para decir por qué en España suben cuando en el resto de Europa bajan. ¿Me lo explicáis?
Bueno, hay varios factores, pero hay uno fundamental que te lo cuentan los fabricantes. Yo, de hecho, este fin de semana ha sido una feria del coche eléctrico en Madrid y el parque automovilístico en España está bastante envejecido. O sea, la media de reposición de un coche en España, cuando lo cambiamos, no está en los 10 años, está en los 14, nos recordaba un fabricante justamente este fin de semana. Entonces, ese es uno de los factores. O sea, llevamos un retraso en la renovación del parque automovilístico. Es verdad que toda la incertidumbre que ha habido sobre si el coche eléctrico se iba a imponer o no ha retrasado decisiones de compra. Es verdad también que el coche eléctrico va para arriba en el mix de ventas y en la adopción de uso. Todos los días hay noticias de cómo evolucionan los coches eléctricos en autonomía, en tecnología. Y bueno, es normal que España crezca más en la adopción del coche eléctrico porque venía también de un retraso mayor. O sea, la penetración del coche eléctrico en Alemania, en Francia, en Países Bajos y en el norte de Europa es muy superior a la española. Y bueno, pues es
mira,
una buena noticia.
Para quienes siguen nuestra emisión por streaming, lo estamos mostrando en pantallas. Ahora mismo, la cuota de mercado en Europa de los vehículos nuevos vendidos, la mayoría, el 35% de cuota, son vehículos híbridos eléctricos.
Claro.
Híbridos. El segundo puesto lo tienen los vehículos de combustión, tienen el 29% de cuota. 35, 29. Y en tercer lugar ya están los eléctricos, los puros eléctricos, que son un 15,2%. Los diésel están en el 9,7% y los híbridos enchufables en el 7,4%. Esta es la proporción de la Unión Europea. En España hay algunas variaciones sobre esa relación. En España son muchísimos más la cuota de mercado de los híbridos, el 44%, casi el 45%. Pero es que los eléctricos son el 30%.
Pues es una buena noticia porque eso
no, perdón. Sí, no, los de combustión, el 30%. Los eléctricos, me he equivocado, los eléctricos son el 6,8%.
Claro, pero si sumamos los eléctricos puros con los híbridos, porque es la gente que todavía que quiere ir hacia el vehículo eléctrico, pero todavía no se atreve por circunstancias que se van a despejar en un par de años, como mucho, la verdad es que la tendencia es hacia lo eléctrico. Y eso es una buena noticia para un país que el 60% de su energía ya es 100% renovable, ¿no? Y con un ambiente de seguir creciendo, porque eso es autonomía estratégica también para el país.
Dos puntos ha subido la cuota del vehículo eléctrico en España.
Bueno, yo coincido plenamente con lo que ha dicho Dolores. La razón, la única razón que yo acierto a comprender de por qué ha subido justamente las ventas de coches en España, llevando la contraria a lo que está haciendo en Europa, es la antigüedad del parque automovilístico nuestro, ¿no? Luego, yo creo que todos aspiraríamos a comprarnos un coche eléctrico, ¿no? Pero todavía están muy caros, ¿eh?
No te creas, ¿eh? No te creas. Ya hay modelos que están, sí, bueno, modelos de 20.000 euros, ¿eh? Sí. Para utilitario, modelos de 20.000 euros, para no utilitario, modelos de 40.000 con autonomía de 500
kilómetros. No quería
decir
la única razón, el precio, ¿no? Hay varias circunstancias. Uno es el precio, dos es la autonomía, y tres son los puntos de recarga, ¿no? Entonces, yo creo que España no ha avanzado suficientemente en la instalación de puntos de recarga. Y claro, cuando te planteas comprar un coche, el precio era una de las razones, ¿no? La otra es, bueno, y si yo me voy a Córdoba, y no llego a Córdoba, ¿dónde recargo? ¿Qué puntos tengo? ¿Cuándo tengo que esperar? Etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la fundamental. Y por eso yo creo que es la razón por la que todos aquellos que optarían por un coche eléctrico puro, van al híbrido. Es decir, bueno, es el primer paso. Vamos a ver cómo funciona esto.
Pues sí.
Creo yo. Y en Europa no hay que olvidar que, efectivamente, Europa está muy paradita económicamente. Alemania al borde de la recesión, otros países con un crecimiento muy bajo. Y claro, esto es economía pura, ¿no? Dejar de comprar bienes de consumo duradero, ¿no?
Yo por lo que he leído, todavía hay duda que realmente el que tenga que imponerse sea el eléctrico puro y no sea el híbrido, ¿no? Hay mucha gente, bueno, lo vemos en los datos, ¿no?, que va al híbrido porque puede tener muchas de las ventajas del eléctrico y te da esa seguridad, de tenerlo. Luego, por otro lado, desde un punto de vista europeo, bueno, no es que estemos muy bien posicionados a nivel del coche eléctrico. Incluso la mayor empresa de fabricante de baterías eléctricas ha quebrado en Suecia, ¿no?
Bueno, pero ha quebrado por unos condicionantes geopolíticos, porque no, tan europea no era cuando tenía componentes chinos y los componentes chinos le empezaron a fallar casualmente.
Pero, llámalo como sea, la cuestión es que no estamos bien. Entonces, cuando una persona o una familia toma una decisión de un coche, pues también quiere de alguna manera minimizar los riesgos, que también hay regulatorios con el tema del diésel, ¿no? Tal. Entonces, un 6% de coche eléctrico me parece que es muy poco en España, ¿no? Y entonces, que tenga un 40-tantos% libre me parece muy buena noticia. O sea, es que muchas veces queremos ir del blanco al negro o de la noche a la mañana enseguida. Y entonces, lo que creo que Europa, a mi juicio, también le ha faltado es que ese plan verde tenga un plan transitorio que te permita mantener la competitividad de tus empresas, el poder tener un control de la inflación. O sea, al final, el deseo muchas veces nos puede. ¿Y qué ocurre? Que luego te llega el Trump y dice, a mí el coche eléctrico no me importa y aquí a darle, no, drill, baby, drill, ¿no?
Es que esas diletancias también se pueden ver como cierto proteccionismo hacia industrias europeas. Y ese proteccionismo y esas diletancias han hecho que ahora mismo el país tecnológicamente, más avanzado y que además está ya en todos los componentes, tanto para el aprovechamiento de las renovables, para autoconsumo, como para el coche eléctrico, sea China. ¿Por qué? Porque China no pospuso decisiones. China lleva invirtiendo en fabricación de elementos y materiales para renovables desde hace 20, 30 años y ahora mismo sí, China también consume carbón, China también consume otras energías, pero China es una potencia solar ahora mismo y es el principal fabricante de elementos de solar en el mundo. Entonces yo estoy de acuerdo con Julián con que creo que el tema del híbrido es un primer paso, es un voy a ver, no sé si voy a tener puntos de recarga para larga distancia o no, pero también es verdad que cuánto va a durar esto, porque las propias redes de suministro públicas se están poniendo las pilas, nunca mejor dicho, y viene también un tema de almacenamiento ligado a renovables que va a potenciar mucho más pues el impulso de las renovables, porque el problema de las renovables es su ciclo, ¿no? Que hay momentos y estaciones en las que no tienes tanto, pero el almacenamiento es lo que va a salvaguardar, digamos, esos blackouts de renovables y el impulso va a ser importante. Y vamos, me consta que las grandes empresas de puntos de recarga públicos, gasolineras, etcétera, están desplegando masivamente y puntos de recarga ultra rápidos.
Pero fíjate, Dolores, yo me iba a referir no solamente a los puntos de recarga públicos, o los que están en las vías de circulación, sino los privados.
No, es que los privados son importantísimos.
Claro, es verdad que ahora ya exigen que haya puntos de recarga eléctricos en las nuevas viviendas que se construyen. No ahora, hace
eso es fundamental.
Poco tiempo. Claro, pero ¿y todas las antiguas? No lo tienen.
Bueno, hay un plan en Madrid, concretamente, sí, sí, del ayuntamiento de electrificar todos los parkings de residentes. Hay políticas fuera de España que a mí me parecen muy acertadas, por ejemplo, en Londres, por ejemplo, en París, donde todas las farolas son enchufables. Y claro, es un modo de aprovechar dotaciones públicas en una ciudad al servicio de la movilidad sostenible, ¿no?
A pesar del cambio que ha habido en la ley de propiedad horizontal, muchas comunidades de vecinos, y hay que pensar,
cierto,
que en España la mayoría son plurifamiliares, por tanto comunidades, tienen, no toman el acuerdo de instalar punto de recarga eléctrico en sus garajes, las que lo tienen, ¿no? Y efectivamente, sí, la ley de propiedad horizontal ha cambiado y permite que lo que dice, ya voy a correr yo con el carro solo para mí, ¿no?
Claro, no, pero aún así, aunque por tu comunidad de vecinos o por imposibilidad física te puedas poner un cargador doméstico tuyo, que sería lo mejor, aún así te va a salir un 40% más barato la carga del depósito eléctrica que irte a una gasolinera. O sea, esto es así.
Sí, no perdamos de vista que España es un país con viviendas antiguas. Es decir, hay muchos inmuebles en España, no sé cuántos.
Más del 50% más tienen 50, más de 40 años de antigüedad.
No tienen garaje, por lo tanto.
Claro. Y no tienen ascensor, ¿cómo van a tener garaje?
Con las ciudades restringiendo cada vez más la circulación por sus calles, tenemos un doble problema, que es complicado de solucionar, cuando menos para quienes piensan o desean tener un vehículo eléctrico, también es cierto. Pues en la gran tertulia de la economía hemos abordado los temas, las historias de la mañana, incluido este dato de la caída de las ventas de automóviles en Europa, salvo en España, con una subida en el mes de febrero. Lo hemos hecho con Julián Salcedo, con Rafael Ramiro y con Dolores González Pastor. Os deseamos un día estupendo.
Feliz semana.
Feliz semana.
Gracias.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta.